Alucine, Cineclubismo Radial, un espacio de crítica, análisis y disfrute del cine a través de los tiempos. El cine se escucha, cinefilia para tus oídos. Conduce Armando Rusi. Estamos escuchando Acosada en Lunes de Carnaval de 2002 de la directora Malena Roncagliolo, venezolana ella, que es esta película colombiana, para presentar a nuestro segundo invitado del especial Músicos en el Cine Nacional Colombiano. Me refiero al santandereano Óscar Acevedo, uno de los músicos más destacados de la segunda generación de músicos de jazz, compositor e intérprete con más de 60 años de experiencia. Estamos aquí con una persona muy especial, de testimonio de la música colombiana y de la música jazz, y que además de incursionar en este género musical, pues también ha tenido algunas colaboraciones con las producciones de cine colombiano. Estimado Óscar, bienvenido a las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, a sus emisoras, al programa Alucine.
Muchas gracias por la invitación, Armando, y un saludo muy especial a todos los oyentes de Alucine. Necesito corregir, los 60 años son de vida, los okay. De experiencia son 35 en el mundo de la música.
Ok. Bien, Óscar, antes de hablar, de entrar en materia, hablemos de alguna experiencia no musical, cinematográfica que te haya marcado, alguna película que tú recuerdes que te haya marcado, algún actor, alguna incidencia cinematográfica.
Pues me cuesta trabajo deslindarla de la música, porque me causó tal impresión de El Cartero.
El Cartero, sí.
Que... O sea, yo no olvido esos momentos que viví durante la proyección. El día que fui a esa sala de cine a ver esa película, alguna química había positiva, digamos, que me dejó como en la cabeza un montón de cosas. Conocí al musicalizador, a Luis Bacalov, tomé unos cursos con él en Medellín en los años 70, cuando él vino a dictar talleres de improvisación con la Sinfónica de Antioquia.
Sí, señor.
Y pues después terminé montando esa canción y tocándola en vivo, la del Cartero.
¡Qué bien! Claro, el postino, ¿no?, de Massino Troisini y Michael Radford, ¿no?
Sí.
El último también, el director de 1984, ¿no?
Bacalov se ganó un Oscar por esa música, precisamente.
Oh, ok, muy bien. Bueno, vamos a entrar en materia. Estábamos escuchando el primer tema, que es de una directora venezolana, y me gusta con mis invitados de este especial de músicos en el cine nacional, que hablemos un poquito como de esos procesos de creación. Entonces hablemos un poquito de la película Acosada, Lunes de Carnaval, y cómo fue ese proceso de creación, composición, el diálogo con la directora Malena para llegar pues a esta pieza musical que acabamos de escuchar.
Sí, esto era una coproducción Colombia-México-Venezuela en la que se habían establecido unos porcentajes. Colombia aportaba la postproducción, y entre la postproducción pues estaba la música. Entonces, después de hacer toda la gestión con el fallecido Jaime Osorio,
gran productor, ¿no? Una persona clave en nuestro cine, ¿no?
Correcto, Confesiones a Laura,
el mono Osorio.
El mono, queridísimo. Pues me entrevisté con Malena, vino, me dio las instrucciones, me sugirió los ambientes, y yo empecé a producir ideas, maquetas, digamos que las diferentes escenas, los diferentes motivos de la película, siendo esta una cinta pues muy García Márquez en un pueblo tipo Aracataca, en sí. Este caso es Choroní, Venezuela, fue grabada en Choroní, muy lindo, y con un telegrafista al que le violan a la esposa, un coronel que llega a demanda más al pueblo, entonces pues todos los ingredientes de suspenso, de terror, algunos de romance, otros de tragedia, la infancia de la hija de los protagonistas, y pues todo, digamos que llevaba obviamente música infantil, y una combinación de esas sensaciones que debe pues haber en una película de este tipo.
Sumada a un elemento de época, ¿no? De una película pues donde no se define bien el tiempo, pero evidentemente es el pasado.
Mediados del siglo pasado.
Mediados del siglo pasado.
Sí.
Bueno, hablemos de esa búsqueda de intensidades, ¿no? ¿Cómo es el método ya tuyo personal para buscar determinados momentos dramáticos? ¿Qué se requiere para eso?
Trabajar sobre la escena, ver la escena, tocar sobre la escena, ensayar ideas, botarlas a la basura, ensayar otras ideas, llegar a una que camine con el mismo ritmo de la escena, que deje, digamos, que no congestione el diálogo, que no congestione la imagen o la cosa dramática, pero que la subraye por debajo. Esa es, digamos, que la labor de un buen musicalizador de cine, cuando la música se hace parte, digamos, casi que inidentificable o poco perceptible de la escena, pero está ahí, funciona muy bien.
Muy bien, y hablemos un poquito como del diálogo. Tú, en ese proceso de creación, ¿hubo algún tipo de diálogo, de intención con la directora Malena? ¿Cómo es ese diálogo? Me imagino que con cada director es un proceso, una metodología diferente. ¿Cómo fue con Malena?
Bueno, mucho énfasis a las cosas fantásticas que ocurren en la película, que son como una especie de alucinaciones, tanto de el telegrafista preso en la cárcel como del coronel en sus delirios de grandeza y de poder, cabalgando en unas carrozas diabólicas, digamos que el miedo de la niña, de la hija de los protagonistas, del telegrafista y su esposa, la sensación de tragedia y de soledad de la protagonista, que en este caso era Mimi Lazo, la actriz venezolana.
Primera actriz del cine venezolano, ¿no?
Sí, muy buen papel. Y pues, digamos que lograr... Ella me pedía, digamos que la cosa, digamos, de suspenso, obviamente, el drama, el terror, digamos que la tristeza también, y que esto había una cosa muy amenazante, la música de intriga, que también se usa para este tipo de situaciones. Yo le mandaba a Venezuela las grabaciones de los bocetos, y ella desde Caracas me iba, digamos que aprobando o pidiendo cambios, hasta llegar a la versión final.
Bien. Bien, y ese diálogo pues se facilitaba, digamos, con todas las nuevas tecnologías, internet y todo.
Sí, todavía el internet no era un buen transportador de audios. En esa época los mensajes eran más de texto con audios enviados por correo.
Ok.
Sí.
Bueno, vamos a hablar ahora de tu participación con una mujer también clave en nuestro cine, que es Camila Lobo Guerrero. Camila Lobo Guerrero pues es una mujer de esas primeras directoras importantes en nuestro país, ¿no? Una incansable apasionada del cine, ¿no? Que nos ha dado obras como María Cano, y que más reciente, 2008, nos entrega esta comedia Nochebuena. Hablemos un poquito de este trabajo de creación para la película Nochebuena de Camila Lobo Guerrero de 2008.
Hay una gran amistad que nos une familiarmente desde los años 60, y ahí también con Camila unas compincherías, no sé cómo llamarlas, colegajes, que ocurrían en las fiestas de mis hermanos y donde se cantaban muchos corridos mexicanos de la revolución, corridos cómicos, entre ellos el collar de perlas de Marbella, entre ellos muchas de estas cosas chistosas, jocosas, divertidas. Y ella me pidió ese tipo de música, digamos, ella quería que en varias de las escenas de la película estuviera presente ese tono.
Okay.
Esa cosa jocosa y festiva de los corridos mexicanos.
Y tiene que ver, imagino también, estimado Oscar, con el ambiente de la película, ¿no? Esos encuentros familiares, como de Navidad, ¿no? De desfogue, ¿no?
Pues ahí lo que pasa es que, en resumen, esa película es una historia personal de ella en la que un familiar los desfalca.
Los desfalca, los roba totalmente, ¿no?
Y los desfalca y les informa que la plata se perdió el día de Nochebuena. Y, pues, o sea, la noche de Nochebuena, mientras están todos cantando corridos mexicanos, bailando y celebrando la Navidad. Entonces, claro, es un contrasentido esta música festiva con esa tragedia tan horrorosa de quedarse uno sin cinco.
Y bueno, ya me hablaste del método con ella.
Aunque sí, con Camila, digamos que también, básicamente todos los productores dan unas solicitudes generales. Uno después entra a puntualizar, ¿no? Y a presentar ideas. Yo, pues, como trabajo en piano, como mi instrumento es el piano, yo primero hago en el piano las maquetas básicas, ¿cierto? Y sobre eso voy orquestando. En algunos casos no es fácil la sola idea en piano porque es muy abstracta, es muy cruda. Falta vestirla, orquestarla, adornarla, hacer los arreglos. Entonces, en ese caso ya presento versiones un poco más instrumentadas de lo que se quiere, ¿no? Y también pasa lo mismo con ella que me pasó con Malena, que es esta no... Está así, esta está muy buena, esta dejémosla para tal cosa, esta cambiémosla. Aquí necesito más, no sé, algún elemento que de golpe a ella le hace falta para subrayar un poco más la idea dramática que tiene. Muy y también bien. Tiene, digamos que uno está trabajando sobre las escenas, sobre los tiempos de las escenas.
Muy bien. Esta es una película producida por Dynamo Producciones.
Rodrigo
¿Hubo
Guerrero.
¿Alguna injerencia desde producción al proceso creativo musical?
No, realmente toda la parte artística y creativa estuvo en manos de Camila. Dynamo solamente gestionaba la parte contractual, pagos, contrataciones, fechas de entrega, bueno, todas esas cosas.
Bueno, estimado Oscar, escuchemos entonces este tema principal de la película Nochebuena. Bueno, estimado Oscar, vamos a hablar ahora del tema por el cual yo te busco para que estemos en este programa, sin quitarle importancia a las otras colaboraciones que hemos estado hablando, pero es este proyecto de restauración de una de las obras centrales del cine mudo colombiano, que es Alma Provinciana de 1925, de Félix Joaquín Rodríguez, ¿no? A ti te llaman en el 2001, creo que es el proyecto, esta restauración corre por cuenta de Patrimonio Fílmico, y te llaman a hacer la musicalización de esta obra tan emblemática, ¿no? ¿Qué significa para ti haber participado en este proceso de restauración y componer y hacer música para Alma Provinciana?
Sí, esto surge en el año 99, cuando ya se había, digamos, hecho la parte de restauración y estaba en proceso de finalizar. Precisamente Camila Lobo Guerrero es la que en ese momento estaba a cargo de la dirección de cine y me contactó, yo estaba viviendo en España, para hacer esta música. Entonces, contaba con bastante tiempo para concentrarme en este proyecto y pues era la primera etapa del 2001, era componer la música y tocarla en vivo, no insertarla en las imágenes, sino que era solamente para presentar en piano. Entonces, pues eso fue un proceso largo donde la película dura 2 horas y 10 minutos y requiere básicamente que la música sustituya los diálogos que no existen para el espectador de hoy en día que no entiende algo mudo, un audiovisual,
claro,
sin
no
audio.
Está relacionado con ese audiovisual, con ese producto visual sin audio, ¿no?
Sin audio. Entonces lo que me toca hacer es, digamos que si es una escena cómica, pues que tenga ese tono, ¿no? Hay una chistosísima que tiene una muchacha de servicio cuando el policía la llama para coquetearle, que le silba por la ventana, ella está planchando, deja la plancha sobre el pantalón de nuestro protagonista, que es un personaje muy divertido, sale a coquetear con el policía, le da unos piquitos acá, otros piquitos allá, y cuando vuelve la plancha le ha hecho un roto al pantalón, del mismo tamaño pues del cono ese de la plancha, y está echando humo.
Sí.
Entonces, claro, la música tiene que hacer toda esa acción, ¿no? El coqueteo, el romance con el policía, el tipo moviendo el bolillo ahí. Después, cuando ella se devuelve y encuentra el pantalón quemado. Pues el susto y los acordes marcados para enfatizar ese, ¿no? Esa brutalidad, ese error, ¿no?
Bueno, hablemos un poquito del proceso creativo. Fuera de micrófonos me hablabas del despliegue que hubo, ¿no? Micrófonos en León de Greiff, ¿no? Hablemos de esto.
Después de hacer varias presentaciones en vivo, esta obra de Alma Provinciana, pues la película se ha proyectado primero en el 2001 en el Festival de Cine de Bogotá, en el Jorge Eliécer. Después se llevó a Toulouse en el 2002, en el Encuentros de Cine Latinoamericano. Sí. También se presentó completa. Hicimos un par de cosas más en el 2003 y 2004 en el Museo Nacional y en la casa de El Caro y Cuervo en la Candelaria. Sí. Y en el 2005 ya se coordinó la grabación de toda la música para dejarla permanentemente insertada en la película, cosa que no tuviera que llevar cada vez un pianista en vivo, porque eso es carísimo,
claro.
Sobre todo cuando toca viajar y
entonces
todo.
Entonces tú estuviste, antes de esa grabación, estuviste viajando con la película en todos esos encuentros que nos cuentas.
Sí,
era
y después...
Una experiencia maravillosa.
No, pero después seguí porque en el 2007 viajó a Argentina, a Uruguay y a Chile. Y también me acuerdo mucho que el Festival de Valparaíso en Chile es uno de los festivales más importantes de cine restaurado, de cine antiguo. Es una cosa grandísima, con una presencia de muchísimos países. El caso es que para mí era toda una maratón tocar 2 horas y 5 minutos solo piano. Música cómica, uf, música de terror, música de suspenso, música de tristeza, sin parar. Es, digamos que, una jornada brutal.
Uf, pasadísimo, claro.
Es, digamos que en una ocasión, sí, salí, la primera, en el estreno salí lesionado del estreno, pero...
¿Y lesionado a un nivel físico o a un nivel psicológico?
No, físico. O sea, una pierna más corta que la otra porque se me recogieron todos los músculos de la espalda,
claro, claro,
que
claro.
Caminando chueco yo, de la tensión, pues, de los nervios también,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, entonces hacen el proceso de grabación.
En el 2005, ¿cierto? En el Auditorio León de Greiff, con el piano del León de Greiff y con la proyección de la película en la pantalla gigante. También con unos monitores de televisión chiquitos para tener, digamos, más control directo de lo que estaba...
Más precisión, claro.
Sí, escena tras escena. y después en un proceso de montaje con el ingeniero Arce Amebogli, hicimos ya la ecualización, la edición y la inserción a video, que sí. Es el proceso final, que eso lo hicimos con Rito Alberto Torres.
Rito, un saludo al querido Rito, sí, de Patrimonio.
Que es una, digamos, es el alma, pues, de que conoce muy bien todo ese archivo que tiene Patrimonio.
Es la cabeza genial detrás de Patrimonio, su claro, vecino, aquí acá, lo hemos tenido aquí.
Está aquí al lado, Patrimonio Fílmico, sí, está sí, a unos sí. metros de esta de este estudio.
Lo tuvimos aquí haciendo un programa de cineclubismo, porque también es un papá del cineclubismo en los años 80, Rito Alberto Torres, ¿no?
Bueno, escuchemos pues el tema principal de Alma Provinciana. Sí, hay una particularidad, es que yo, como tengo, digamos, tanta rutina y tantos meses de trabajo con las bandas sonoras, las llevo a mis conciertos de jazz. Entonces, yo siempre estoy tocando estas obras en recitales de piano, en conciertos con el grupo, en giras. Es parte de mi repertorio, yo lo considero, digamos, como... Sí, una obra más de las que yo le puedo presentar al público si... Si no necesariamente la versión exacta que salió al aire, en la, una versión de concierto, una adaptación.
Muy bien, muy bien. Estimado Oscar, el tiempo es corto, pero yo estoy supremamente agradecido. Quiero decirle a los oyentes que Oscar siempre estuvo muy presto a venir a las emisoras, pero por X y un motivo siempre se nos cruzaba algo, había problemas, pero finalmente logramos concretar esta visita y estoy muy emocionado y muy contento de tenerte en este especial. Eres una pieza fundamental y agradezco mucho que estés acá. Muchas gracias, Oscar.
Bueno, magnífica invitación a un programa de música para cine. Realmente agradezco la oportunidad y pues me despido de los oyentes con una invitación para que lo escuchen.
Muy bien. Bueno, continúen en sintonía de la UN Radio y consulten nuestros contenidos en la web. También pueden hacernos llegar sus comentarios al correo alucine@unal.edu.co. Los acompañó en el máster y la producción Diego Alfonso y en la realización quien les habla, Armando Rusi. Tengan una semana llena de cine y los esperamos en una próxima emisión con más Alucine. Thank you. Alucine, Cineclubismo Radial, un espacio de crítica, análisis y disfrute del cine a través de los tiempos. El cine se escucha, cinefilia para tus oídos. Conduce Armando Rusi.